El reconocido inversor Michael Burry, quien hizo una fortuna al predecir la crisis del 2008, predice una gran caída en los mercados y ha vendido todas sus acciones en cartera excepto una. Pero, ¿deberías hacerlo tú también? En el vídeo de hoy vamos a analizar la locura que estamos viviendo actualmente en bolsa, donde hemos vivido un rally alcista con subidas que han llegado a superar el 20% en índices como el Nasdaq después de que Estados Unidos entrara en recesión. Veremos qué está pasando actualmente en los mercados, si realmente está inflado y es peligroso invertir ahora según sus fundamentales, y qué es lo que opinan sobre esta situación personajes como Ray Dalio o Elon Musk. Michael Burry lo ha vuelto a hacer. En este canal ya hemos comentado en varias ocasiones que es uno de los inversores más pesimistas que existen, y parece ser que ahora ha tomado ejemplo de verdad y ha actuado en consecuencia con sus tweets catastrofistas. Y es que si miramos la información del informe 13F, que es un informe que todos los inversores institucionales deben presentar ante la SEC cada trimestre, podemos observar cómo actualmente Michael Burry tan solo mantiene una posición en cartera, que sería Geo Group. Al cierre del segundo trimestre de 2022, Burry tenía más de 500.000 acciones de esta compañía, que a un precio reportado de $6.60 sumaban un valor superior a los $3 millones. Un valor que además ahora se ha disparado gracias a la subida del precio de las acciones, que en el momento que estoy grabando este vídeo están a $8.32 por acción, lo que implica una subida del 26%. Sin embargo, lo más interesante no es mirar la cartera actual de Michael Burry, sino ver todos los movimientos que ha hecho recientemente. Y mientras que en el primer trimestre de 2022 el bueno de Burry hizo bastantes compras y algunas ventas, en el segundo trimestre de 2022 el famoso inversor ha vendido prácticamente todo. Michael Burry ha vendido por completo sus principales posiciones: la farmacéutica Bristol Myers Squibb, también la compañía de viajes tecnológica Booking Holdings, Warner Bros. Discovery, Alphabet, que es Google, Cigna Corp, Meta Platforms, que es la compañía liderada por el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, etc. Y como hemos dicho, pues tan solo se ha quedado con Geo Group, que es una compañía que invierte en prisiones y también en centros de salud mental. Así que imaginad qué panorama augura el bueno de Michael Burry de cara al futuro. Un Michael Burry que, por cierto, parece que después de hacer todos estos movimientos se ha quedado bastante tranquilo. Sin embargo, pese a las ventas del doctor y más tweets apocalípticos que haya, el mercado parece que va a la suya. Las perspectivas de inflación han mejorado en los Estados Unidos y eso ha sentado bien a las bolsas, ya que el pensamiento que hay detrás de muchos inversores es que la inflación está llegando a su punto máximo y, por lo tanto, que la Reserva Federal puede detener el endurecimiento de su política monetaria y pasar de una posición más hawkish a adoptar una posición más dovish, que es mucho más beneficiosa para el mercado. Y es que si observamos el comportamiento de los tres índices más importantes de los Estados Unidos, como son el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones, podemos ver cómo desde el cierre del trimestre anterior, es decir, a finales de junio, los tres han rebotado con fuerza, ofreciendo rentabilidades por encima del 10%. Aunque eso sí, si ampliamos un poco más el horizonte temporal, vemos cómo durante el año seguimos estando en negativo, con una caída superior al 17% en el Nasdaq, al 10% en el S&P 500 y al 6% en el Industrial Dow Jones. Unas caídas que no son para nada exageradas y que a muchos les hace pensar que ya no estamos en un mercado bajista. Y es que, como hemos dicho, parece ser que los datos de inflación han sentado bien al mercado. Y es que, aunque Estados Unidos tenga actualmente una inflación interanual del 8,5%, muchos piensan que el pico estuvo en este 9,1%. Y además, si miramos la inflación intermensual, en julio fue del 0%, algo que sin duda son muy buenas noticias. Vale, pero ¿y qué podemos esperar del mercado en el corto o medio plazo? ¿Qué le preocupa a Michael Burry especialmente y cómo se posicionan otros personajes como Elon Musk o Ray Dalio? Pues uno de los grandes problemas que ha señalado Michael Burry es el crédito al consumo. El aumento mensual de crédito al consumo en junio fue de más de $40.000 millones, que es el segundo más alto registrado tras el incremento que hubo en marzo de 2022 con $47.000 millones, lo que sería una señal de que los consumidores tienen dificultades para mantener su estilo de vida solamente con sus ingresos. Además, como se puede apreciar en este otro gráfico, los ingresos reales, es decir, los ingresos de los ciudadanos descontando la inflación, no han aumentado en este 2022. Así que esto podría afectar al gasto de los consumidores y, como no, a las ganancias de las empresas y a la bolsa. Así pues, según Michael Barry, esta subida de la bolsa tan solo es un bear market rally y ahora se acerca el invierno con nuevas y peligrosas caídas. Por su parte, Elon Musk fue preguntado recientemente por la situación actual y comentó que hacer pronósticos macroeconómicos es una receta para el desastre, pero que, según su opinión, ya se habría superado el pico de inflación y que es probable que veamos una recesión económica leve de entre 12 y 18 meses de duración, unos plazos que, como ya comentamos en este canal, suelen ser los más habituales. Aunque en este caso y en el análisis de Elon Musk se basa en los precios de las materias primas que se le pide a Tesla que pague por los materiales y bienes que necesitan para fabricar sus vehículos eléctricos. Esto fue textualmente lo que dijo Elon Musk. Nosotros tenemos una idea de hacia dónde van los precios de las cosas a lo largo del tiempo porque cuando tú produces millones de coches tienes que comprar materias primas con muchos meses de antelación a cuando se necesitan. Tiene sentido. Vale, Carlos, pero ¿cómo de inflado está el mercado? ¿Realmente es tan peligroso entrar ahora tal y como dice Michael Barry? Si empezamos analizando la evolución de los beneficios por acción estimados a 12 meses versus el comportamiento del S&P 500, que está representado por esta línea azul claro, podemos ver cómo tras la pandemia el S&P 500 tuvo una gran subida y se distanció mucho de lo que serían los beneficios por acción. Pero tras la corrección que tuvo a finales del año pasado, podemos ver cómo el S&P 500 cayó con fuerza y alcanzó niveles más normales en función de sus beneficios. Y si ya pasamos a analizar diferentes modelos de valoración que se utilizan para ver cómo está el mercado, aquí tenemos un poco de todo. Por ejemplo, para empezar, podríamos mirar lo que sería el modelo de la curva de tipos de interés. Este modelo consiste en comparar los intereses que ofrecen los bonos del Tesoro americano a corto plazo con los intereses que ofrecen los bonos a largo plazo. Y en función de si hay más o menos diferencia, pues el mercado estaría más sobrevalorado o menos. Y en este caso, pues el diferencial que hay entre los intereses que ofrecen los bonos a largo plazo con los bonos a corto plazo es tan solo del 0,35%, mientras que la media histórica ha estado en torno al 1,51%. Por lo tanto, este indicador nos dice que el mercado actual está algo sobrevalorado. Por otro lado, el indicador Buffett, que hace un ratio entre lo que sería el valor total del mercado americano de acciones y el PIB o GDP en inglés, también nos dice que actualmente el mercado está algo sobrevalorado, puesto que el ratio nos da un resultado del 184%, mientras que la media se sitúa en el 127%. Sin embargo, no todos los indicadores nos muestran sobrevaloración en el mercado. Si, por ejemplo, revisamos lo que sería la valoración del mercado en función de los tipos de interés que hay actualmente, el mercado estaría valorado en su justa medida. Y si miramos el modelo de Margin Debt, que nos indica el dinero que piden prestado los inversores para invertir en acciones, es decir, que nos muestra cuándo hay mucha euforia en el mercado y cuándo se puede producir un pico y posterior caída, nos dice que en este caso el mercado está infravalorado. Por lo que, en general, y si tenemos en cuenta los indicadores que recoge la página Current Market Valuation, podemos decir que el mercado no está muy inflado, pero tampoco está barato, sino que estaría a unas valoraciones razonables, aunque eso sí, un poco más infladas de lo normal. De esta forma, el resumen es que nos encontramos ante una situación en la que hay muchísima incertidumbre a nivel macroeconómico y donde sí encontramos datos preocupantes como, por ejemplo, los niveles de crédito e ingresos reales del consumidor, el enfriamiento en el mercado de la vivienda y también la disminución de la actividad empresarial. Y por otro lado, nos encontramos un mercado de valores que se mueve al ritmo de lo que marca la Fed. La Reserva Federal está con el tambor y las acciones suben y bajan a su ritmo. Entonces, ¿podemos ver caídas de nuevo en los próximos meses y que se tire para atrás lo recogido en este rally alcista? Pues por supuesto que sí. Nadie sabe qué pasará a corto plazo, ya que, como hemos dicho, dependerá principalmente de lo que hagan los bancos centrales y si siguen estimulando la economía o no. Yo sí creo que puede haber caídas similares a las que hemos sufrido recientemente, del 20-30%. Pero sinceramente, si ampliamos el horizonte temporal a 12-18 meses, pienso que es mucho más probable que el S&P 500 esté más cerca de los 8.000 puntos que de los 2.000 puntos. Y que pese a que pueda aumentar la volatilidad, es complicado que se den caídas en los principales índices del 60-70%. Así que, como dice Ray Dalio, no hay que ser siempre alcista y hay que diversificar y ser prudentes a la hora de gestionar nuestro patrimonio. Pero para mí, estar invertido en estos momentos no es para nada un disparate. Y más si tenemos en cuenta que mantener dinero en efectivo a largo plazo casi siempre sale perdiendo frente a mantener acciones. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si quieres seguir aprendiendo sobre inversiones, te recomiendo que visites mi web invertirparaconseguir.com. Ahí tienes todo el contenido actualizado, mi guía de inversión y otros recursos exclusivos que te ayudarán a invertir con éxito. También quiero recordarte que este podcast se crea a partir de los vídeos que subo a mi canal de YouTube Invertir para Conseguir, donde puedes disfrutar de todos mis contenidos en formato vídeo. Por último, si te ha gustado este episodio, te animo a que te suscribas a este podcast, a que me dejes una valoración positiva y, por supuesto, a que lo compartas con todas aquellas personas que pienses que les pueda ayudar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio. ¡Un saludo!